Abrimos, señoras y señores, la tertulia. Abrimos la mesa de este lunes primero de marzo del año 2021. Vamos entonces con los saludos correspondientes a quienes nos acompañan virtualmente, como es costumbre, por un tiempo más, por lo menos. Empiezo con Teresa. Teresa Herrera, buen día.
Buen día, ¿cómo están, compañeros de mesa, audiencia, Emiliano?
Sigo con los saludos. Voy a Martín Bueno ahora.
Buen día, Emiliano. Buen día a todos.
Pablo Carrasco, ¿cómo te va?
Buen día, gente. Un saludo para todos.
Y por último, el saludo va para Dawis Uriarte. ¿Qué tal, Dawis?
¿Cómo andan? ¿Bien?
Bueno, tenemos un par de temas, por lo menos. El primero, especialmente, digamos, ambicioso. Vamos a ver cómo nos va. Hoy se está cumpliendo el primer año del gobierno de la coalición multicolor y de Luis Lacalle Pou como presidente de la República. El primero de marzo de 2020, sobre el final de su discurso ante la Asamblea General, Lacalle Pou hablaba de esta manera.
Permítame entonces invitarlos a trabajar por la libertad en todas sus formas. La libertad de poder vivir en paz. La libertad de poder elegir un trabajo digno. La libertad de poder darle un techo a la familia. La libertad de poder perseguir los sueños personales porque se cuenta con las herramientas para hacerlo. La libertad de expresar las ideas de cada uno sin temor a ser hostigado por quienes piensan distinto. La libertad de crear, de innovar, de emprender y de tender a la excelencia. La libertad de criticar al gobierno cuando se lo merezca. La libertad de buscar la felicidad de cada uno de nosotros por los caminos que cada uno elija recorrer. Esta es la tarea del gobierno que hoy empieza.
¿Qué balance hacen ustedes de este primer año de la coalición multicolor al frente del gobierno nacional? Yo decía, un desafío ambicioso. Vamos a pedirles entonces intervenciones cortas de no más de 2 minutos, así después podemos tener debate efectivamente. ¿Quién toma la palabra para el arranque? A ver, Martín, vamos contigo. Primero Martín.
A ver, en lo personal, y esto es, obviamente voy a hacer un análisis absolutamente como ciudadano, yo, o sea, por suerte no tengo ningún compromiso político, así que es lo que siento honestamente. Por un lado, el presidente de la República en sí mismo, en mi caso personal y lo que he vivido de, digamos, en este año, aparte fue un año muy complejo, superó las expectativas. O sea, yo realmente no tenía tantas expectativas sobre el rol de conducción, de liderazgo y de gestión del presidente, y realmente me sorprendió para bien, ¿ah? En particular el aplomo que ha tenido durante todo un año muy complejo, en decisiones muy complicadas. Realmente creo que hago un muy buen balance respecto al desempeño del presidente, ¿ah? Eso por un lado. Luego, todo el entorno a las decisiones sobre la pandemia. A ver, el primer año de gestión de este gobierno está intrínsecamente vinculado a la pandemia. Ahí creo que también hay una muy buena valoración. Y en el debe, o por lo menos en los asuntos que yo creo que este gobierno todavía tiene que meterle más, entiendo que el primer año de gobierno es muy difícil, pero son temas estructurales. Yo me quedé con sabor a poco respecto a las dos grandes leyes que aprobó el gobierno, a la ley de presupuesto y la LUC, me quedé con sabor a poco. Yo realmente sentía que en esas dos grandes normas tenía que haber más temas estructurales del Uruguay, que creo que no los hay. Creo que básicamente el Uruguay estructuralmente sigue siendo el mismo que antes. ¿Bien? Y un tema que se reitera, y lo voy a poner como otro debe, ¿ah? Es el de la política exterior. No porque no haya habido logros, porque creo que era muy difícil obtener logros en este año, o sea, no es una crítica porque no haya habido logros, es una crítica por esa sensación que no hay una conducción clara desde Cancillería. Esto obviamente que al gobierno le pasó también, que tuvo la caída de Talvi casi que inmediatamente y fue muy complejo, pero bueno, dos buenas y dos debes en este primer año.
Bastante bien con el tiempo, 2:10. Te escucho a ti, Teresa, ahora otros 2 minutos.
Muy bien, bueno, yo creo que, bueno, contexto pandemia ineludible, ¿no? Gestión de pandemia yo la evalúo positivamente. Incluso a pesar de la angustia que generó la demora de las vacunas, si se les cumple el objetivo de que realmente las vacunas no van a venir por cuentagotas como en otros países y se puede en un plazo razonable, dado el tamaño de población de Uruguay, eso también lo facilita, poder tener el porcentaje de población necesario vacunada, bueno, está. Podemos decir que esta gestión de pandemia funcionó bien. La elección del GACH para la pandemia me parece que fue un acierto real. Y yo quisiera, bueno, y creo que en la primera etapa, sobre todo, el gobierno comunicó muy bien. Y eso además se notó como contraste, porque si hay algo por lo cual se ha caracterizado los gobiernos del frente es por comunicar muy mal, ¿no? Eso yo me he cansado de decirlo en las mesas más de una vez, incluso hasta hemos hecho bromas al respecto de si había que asesorarlos o no. Creo que sí, que ha comunicado muy bien desde el punto de vista comunicacional. No voy a ponerme en torno al contenido del relato, simplemente digo, desde el punto de vista comunicacional ha comunicado muy bien. Tiene un problema, que así como comunica muy bien algunos, hay otros y otras que comunican espantoso. Entonces se nota más todavía el contraste. Y yo creo que la comunicación es un factor muy importante en el ejercicio de un gobierno, ¿no? Es decir, como dicen los economistas que saben, el mejor plan que no se le vende a la gente no funciona, y el peor plan, y el peor plan si se le vende a la gente funciona, ¿no? Entonces, digo, creo que ese tema de la comunicación es un tema que el gobierno ha tenido altos y bajos.
¿Podría ser más específica?
¿Qué?
¿Podría
ser? Y por ejemplo, creo que durante todo el principio, además, con todo el tema de, bueno, de la campaña, las comunicaciones de Delgado, de Salinas, que además ha mejorado notablemente su comunicación. Creo que, por poner 2 ejemplos concretos, ¿no? Creo que la comunicación de la ministra de Economía y del ministro de Educación, por poner los otros dos extremos así en contrario, son terribles, más allá de las políticas.
Bien.
Y de seguimos. las políticas, lo que quiero decir es que, bueno, como opina tanto la oposición como incluso ya aliados de la multicolor, el gobierno está en reales moras y problemas con respecto a la población que tiene trabajo de tipo informal y con respecto a las MIPES, ¿no?
Seguimos. Pablo, tus 2 minutos para esta primera vuelta. Así después discutimos, ¿no? O mejor dicho, así después discuten entre ustedes. Quiero que quede espacio para la discusión. Pablo.
Sí, yo me preparé para ser lo más eficiente posible. Yo manejo 4 puntos de evaluación de este año. El manejo de la coalición, que era un desafío, el manejo de la pandemia, que todos han referido, el programa de gobierno, lo otro que está fuera de la pandemia, y la continuidad hacia el futuro, digamos, llamémosle política electoral o sentar las bases de que esto pueda durar mucho, que es un objetivo que nunca podemos perder. Entonces, en esta primera intervención, dos anotaciones. En el manejo de la coalición, yo creo que conseguir la LUC y el presupuesto en tan corto plazo es realmente un logro, porque recuerden, era un experimento que se le anunciaba un futuro negro, ¿verdad? Era un rejunte de gente contra el Frente Amplio y por lo menos en cuanto a las reglas de convivencia, que no son perfectas, coincido con Martín, pero la política es el arte de lo posible, eso fue lo posible. El fue un muy buen manejo. Lo otro es que hay una sutileza, digamos, que es lo de la mesa, lo de no tener mesa chica, me parece muy brillante de parte de la calle, porque esa es una declaración para la tribuna. Querer una mesa chica es una declaración para la tribuna. Se muere Mieres o el Partido Colorado o Cabildo Abierto si no le dejas hacer su conferencia de prensa, reclamar algo y que después salga algo porque ellos lo pidieron, si lo, eso lo resolvés en silencio adentro de un cuarto, lo matás a los políticos que viven de la autoría y ser la madre del borrego, y le está dando varios borregos a la calle con absoluta inteligencia para que ocurra. Y en el manejo de la pandemia yo quiero hacer algunas otras cosas que no se dan, digamos. Siempre fue la calle adelante solo, ¿no? 13 días tuvo de paz, y después sus pasos, digamos, que fueron vistos con mucha ilusión de parte de la oposición, como posibles errores fuertes, terminaron en grandes aciertos, y eso nos generó un líder para el caso del Partido Nacional. Hemos hecho la reconversión, somos el único partido que tiene ya sus nuevos líderes. Si lo comparamos con el Partido Colorado, con Cabildo Abierto, que nace como una persona, y con el propio Frente Amplio, que va a tener su tiempo para hacerlo. Entonces, el tema que se ha hecho en la crítica, lo que me parece que ha cambiado como criterio es que hay que hacer mucho más con mucho menos, y que gobernar no es gastar. ¿Ah? Y entonces, si fuimos machetes con la gente, y si el resultado fue este, entonces somos unos campeones.
Bueno, vamos con David ahora, a ver si tú volvés a cumplir con los 2 minutos.
Voy a tratar de ser un poco objetivo, porque obviamente no coincido con las políticas que ha aplicado el presidente en el año, pero también, si lo que estamos evaluando es el presidente, es si lo que dijo que iba a hacer lo hizo. En algunas cosas, además, creo que hay que darle mérito. Con respecto a la pandemia, voy a ser muy claro. Creo que hay una primera etapa donde estuvo muy bien, con lo del GACH, y además con no paralizar absolutamente la economía, eso hay que reconocerlo. Y creo que cometió 2 errores. Pudo y tuvo la oportunidad de tener una especie de consenso con el Frente para evitar cuestionamientos que después se dieron, e involucrar al Frente en eso, y no lo hizo. Porque todo lo que ha hecho han sido gestos, pero no actos reales, en ese sentido. Y finalmente creo que lo de la pandemia termina mal, y no lo digo yo porque lo dice la CNN, que en un artículo que dice la oportunidad perdida de Uruguay. Pero en términos generales uno podría decir, en eso le fue bien. Creo que también ha respetado las bases de la democracia en general. Creo que a pesar de la LUC y a pesar de las potestades de la LUC, esto se ha manejado dentro de un régimen democrático bastante claro. La transparencia también ha sido relativa, porque venía muy bien, pero al final seguimos sin saber cuáles son los contratos, ni cuánto se involucró, ni cuánto salieron las vacunas, así que no creo que eso sea bueno. Y finalmente creo que termina mal con el presupuesto de la ANI, que es lo que vamos a discutir a continuación. Obviamente que desde el punto de vista de su gestión, la LUC fue un triunfo, el presupuesto también, porque en realidad es la aplicación de su programa, aunque dentro de la LUC había cosas que no dijeron que iban a hacer y aparecen en la LUC. Pero bueno, es parte de las trampas de la política también, ¿no? O sea, en realidad creo que desde su punto de vista lo ha manejado bastante bien, porque ha manejado una coalición muy difícil de manejar y ha logrado que por el momento siga marchando en forma armónica. Pero creo que eso lo ha llevado a un giro hacia la derecha y acercarse más a la ultraderecha, y lo ha sacado de una posición más liberal que habitualmente pretendía, o que muchos de sus grupos, como por ejemplo el Partido Independiente o el propio Talvi, quería mantener más cercana a una posición socialdemócrata. Así que bueno, yo creo que hay logros que tuvo, pero que obviamente con los que yo no comparto.
Martín, veo que hay varios mensajes a propósito de lo que se señaló de Teresa en adelante en cuanto a la comunicación. Tú en esa materia, ¿cómo te ubicas? ¿Querés volver sobre ese punto o ibas por otro lado?
No, a ver, el tema de la comunicación, está claro que lo manejan de manera brillante y muchas veces se lo critica porque dicen que es una agencia de publicidad. Y bueno, a ver, es parte de ser gobierno. O sea, un gobierno se tiene que comunicar y transmitir mensajes todo el tiempo. En todo caso, yo me preocuparía si un gobierno comunica mal. ¿Bien? En todo caso, yo creo que es un activo de que tiene gobierno, porque cualquier gobierno que haya, y yo recuerdo momentos donde, sobre todo en el último, el gobierno del Frente Amplio Presidencia había perdido poder, ¿sí? o la sensación de que la agenda no se marcaba así. Todo gobierno necesita que en Presidencia de la República se maneje poder. Y aquí lo que se está construyendo, que tiene riesgos, tiene absolutamente riesgos, es un liderazgo presidencial muy fuerte. Eso tiene que ver con dos cosas, yo creo. Con aciertos en la calidad de liderazgo y de gestión que ha hecho el presidente, él, en su trabajo como un profesional político, él es un profesional político que lo contratamos para ser presidente, y se está desempeñando, yo creo que de excelente manera. Después, obviamente, que hay cosas que me gustan, cosas que no me gustan, pero en su calidad de presidente está haciendo una muy buena gestión. Y si a eso le sumo, que es la sustancia, lo de fondo, una manera de comunicar que la verdad viene siendo brillante, de cercanía, de estar cerca de la gente, de comunicar bien y transmitir seguridad, transmitir que hay alguien que está, digamos, mandando y que está haciendo las cosas, yo creo que se conjugan dos elementos, la sustancia con una excelente comunicación. Uh-huh. Creo que es lo que cualquier gobierno quiera. Después me podrá gustar o no algunos elementos, pero es lo que cualquier gobierno quiere.
Lo preguntaba porque a partir de lo que se señaló en las intervenciones anteriores, entre los oyentes veo de todo, ¿no? Quienes comparten y quienes dicen, ojo, hay excesos, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la figura personal del propio presidente, mostrado en actividades particulares, etcétera, etcétera.
Sí, yo, a ver, han habido episodios que yo considero excesos. Pero bueno, a ver, uno hace una evaluación global y en la evaluación global llega a alguna conclusión. Hay pequeños elementos de comunicación del presidente que yo la miraba y decía, ¿qué? Esto lo pudimos haber evitado. Pero bueno, digo, es de vuelta, en un gran cúmulo de elementos, la conclusión es positiva.
Teresa, segundo intento, a ver.
No, yo decía que el riesgo de jugarse mucho a la imagen presidencial es un riesgo de desgaste también, ¿no? Es decir, en la medida en que aparece mucho, en que juegan toda la cancha, en que, y bueno, el desgaste más tarde o más temprano puede venir. Sobre todo porque, si bien es cierto que la comunicación es un componente importante, si a eso le contrastamos la situación socioeconómica de un montón de gente, si a eso le contrastamos la insatisfacción en las PYM, en las MIPES, y todo tiene un límite en el relato. Entonces, yo creo que... y además, algunas cosas que a mí me parece que hacen que este gobierno... No sea, no me voy a meter en los temas de la LUC, porque bueno, la LUC tiene claroscuros, así como hay cosas que votó, bueno, que votó la oposición incluso, hay de todo. Pero sí me voy a meter en dos temas que me parece que todavía no se tocaron y que son importantes. Uno, me parece, bueno, el hecho de que mucha promesa de cambio, mucha promesa de... pero la educación sigue exactamente igual o peor. Entonces, yo creo que ahí no se ha hecho absolutamente nada, de nada. Es decir, sigue, que alguien me diga cuáles son las diferencias con la gestión anterior, salvo las quejas que hay dentro del propio sistema educativo en cuanto a, bueno, si se borra gente, si se saca, si se eliminaron cargos, bueno, ese tipo de cosas. Pero en el fondo, en la sustancia, en el cambio, más allá de los recortes, absolutamente nada. Y lo segundo que también quiero decir es que cualquier Estado moderno al día de hoy, disculpen, ya sé que van a decir otra vez, vuelve con lo mismo, la presencia de mujeres en el gobierno es paupérrima. Es cierto que las pocas que hay son realmente mujeres potentes, pero me sobran los dedos de una mano.
A propósito de la comunicación y lo que dicen algunos oyentes de que habría algunos excesos en la de la calle Pou, Ignacio pregunta, ¿exceso? Debe ser una broma. El gobierno de Mujica fue lo más parecido a un bizarro reality show. Bueno, sí, es que hemos tenido presidentes en los últimos periodos con estilos de comunicación muy diferentes, ¿no? Está claro que el de Mujica fue... un caso de comunicación permanente, ¿no? Comunicación cotidiana, gota a gota, momento a momento, a lo largo del día.
Si me permitís, yo sí. Creo que en realidad fue muy bueno el nivel de comunicación, de eso no cabe duda. Y fue muy bueno, aunque desde mi punto de vista fue muy perverso. ¿Por qué? Porque en realidad aparecían determinadas noticias, pero otras, muy importantes, no aparecían. ¿Ah? Es decir, y con respecto al tema de la pandemia fue muy claro, con respecto a la falta de apoyo económico a nivel social. Es decir, cuando se instrumenta a través de organizaciones que en realidad ya estaban previstas por el gobierno anterior, como la tarjeta, etcétera, en realidad lo que se distribuye económicamente son chirolas y se muestra que se está dando, pero no dice cuánto se está dando. ¿Ah? Tampoco se dan los datos, es decir, no aparecen en esa campaña publicitaria cuánto ha aumentado la pobreza. No aparecen en esas campañas publicitarias los déficits a nivel educativo. Es decir, y en realidad aparece el presidente en el ser que muchas veces puede ser muy bueno, puede ser muy malo, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Yo creo que ese fue un error, porque además en medio de una emergencia estamos teniendo una campaña publicitaria que nos muestra al presidente muy lindo haciendo surf. O sea, que eso para mí. Pero bueno, hay gente que le pareció maravilloso, ese me parece que ese es otro problema. Pero lo cierto es que en la caída de aprobación del presidente Lacalle hay una gran parte que tiene que ver con el trabajo, el desempleo, etcétera, y eso no aparece en las campañas publicitarias.
Pablo, ¿por dónde vas tú? ¿Por este tema de la comunicación o por otros?
No, el de la comunicación creo que está muy bien fundamentado por gente que sabe más que yo. Yo lo que creo que esta película está en curso, ¿no? Todavía no terminó. Y yo lo que creo que hay un esfuerzo importante y que todavía no lo vemos en no llegar a la otra orilla, en cómo llegar a la otra orilla, según Álvaro Delgado dijo. ¿A qué velocidad vamos a poder rebotar? Y eso depende con la salud que lleguemos. Fíjense cómo llegan Argentina, Estados Unidos, Europa, en qué condiciones de salud económica están llegando. Y como esto sigue y el gobernante tiene que tener luces largas también, yo creo que eso se ha contemplado muy bien y todavía no vamos a ver los frutos. En cuanto a la... Yo creo que... No, yo sé que son intangibles, pero después de muchísimos años, tú pasaste un audio ahí del presidente en el que nombra la palabra libertad 9 veces. Es la primera vez donde estamos tratando de hacer un cambio cultural, donde a la gente se le devolvió sus decisiones, se terminó el iluminismo estatal que te agenda y te dice lo que te conviene, y que lo otro es cambio cultural que se está queriendo dar, es que gobernar no es gastar, lo que hay que hacer, ya que no pudimos achicar el Estado, que supongo que algo de eso Martín se refería, o reformarlo, bueno, en cada repartición haremos buscaremos ese cambio de paradigma y dejar de hablar de cuánto gastamos como una forma de cómo me ocupé de ese tema, que esa ha sido la constante de los últimos 30 años, medir a un gobierno por lo que gasta, y en ese sentido ese es un cambio que, ya te digo, intangible, no lo estaremos viendo. También me hace gracia la biografía de Daoís, la CNN, me parece bárbaro que vas aumentando.
Escuchamos todo, Pablo, escuchamos todo. Pero.
Me falta búsqueda ahora.
Ah, también lo leo, sí. Y hace bastantes críticas también, sobre todo el equipo de gobierno ha denunciado a algunos de los. De la gente que no estaba preparada y que tenía vínculos personales en el gobierno.
Sobre ese tema, yo hubo una cosa que no acoté, que tenía anotada para decir justamente sobre ese tema. A mí me parece que si bien en general lo que es la primera línea funciona, más allá de que yo pueda estar de acuerdo o no con las políticas que aplican, pero me parece que, como ocurre habitualmente, no digo que sea, pero que debería dejar de ocurrir, esto de las repartijas militantes en los niveles segundo, tercero...
Y militares todo, también, militantes y militares.
Bueno, pero ese es un tema de cabildo abierto, en todo caso. Realmente, juega muy malas pasadas, ¿no? En términos, insisto, repito, no quiero decir vuelvo a repetir porque es una redundancia, repito, en el tema del funcionamiento del Estado, en el tema de cómo se gestiona la cuestión pública, todo lo demás, no alcanza con haber sido militante o que se le deban favores o cosas por el estilo. Hay gente que realmente ha ido a aprender cómo tiene que hacer las cosas y me parece que no es así. Eso me parece que es un gran problema que, insisto, creo que no es un problema solo de la coalición multicolor. Creo que es un problema del sistema político uruguayo en general, que cuando asume el gobierno a fulanito, a menganita, a perenganito, bla, 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 hay que darle el lugar porque ocupó la silla y militó y estuvo pegando los cartelitos y estuvo haciendo las cosas y puso la... No, me parece,
Martín,
que eso es una cosa que se tiene que terminar.
Sí, levantabas la mano.
Es muy relevante lo que comenta Teresa. Le pasa a todo el sistema político. Y hay dos temas que pasan al mismo tiempo. Primero, lo que dice Teresa, un tema cultural de, diríamos, pagar la militancia o pagar la lealtad. Y después un tema estructural del Uruguay. Política no atrae a los más capacitados o a los que pueden hacer bien las cosas. O sea, seguramente esos lugares de segundo y tercer orden, que son muy importantes en la gestión del Estado y son muy importantes en la ejecución de dineros públicos, no son atractivos para personas del sector privado. Entonces, son dos problemas. Y ahí es algo. Este gobierno creo que tiene un muy buen corazón, diríamos, de jerarcas públicos, que laburan muy bien, con mucho profesionalismo y muy dedicados, pero me parece que después, cuando pasamos al segundo nivel, ahí hay un poco de todo y uno se encuentra a veces con sorpresas grandes. Bien, le pasa a todos, también pasaba antes, digo, pero realmente no logramos, y eso es un problema estructural del Uruguay, completar un Estado con personas realmente dedicadas y capaces. Y los que dice Teresa que quieren aprender son los mejores. Sí. Los que llegan al lugar para aprender son los mejores.
Pablo, asiente. Dos intervenciones finales. A ver, la de Pablo, que estaba asintiendo, ¿qué quería decir?
No, es que digamos que por lo menos si alguien va yendo a aprender, no está mal, digamos. Lo que está horrible es gente que vaya a vegetar, a flotar, a cobrar un sueldo para mantener el statu quo exactamente como estaba. Y en eso sí, y seguramente alguno haya. Pero bueno, bienvenido a la política, digamos. Tenés 5 partidos, algún costo te vas a tener. Lo tuvimos en la LUC, lo tuvimos en el presupuesto y lo debemos tener en algunos cargos. Y lo otro que digo es que, por lo menos yo veo en el Ministerio de Ganadería, que es el que me encuentro más cercano, de que vos llegás y con las mejores intenciones allá arriba, pero después tenés una masa abajo que hacen una resistencia, pero... brutal a cualquier cambio que quiera venir de arriba, y que es muy difícil después hacer que eso se traduzca en acciones de no del ministro, del funcionario público, que 90% es del Frente Amplio y del 90% de la mitad pone palos en la rueda, digamos. Eso es una realidad de 15 años de clientelismo de la izquierda.
David, terminamos este bloque contigo.
Sí, 50 años de clientelismo, 100 años de clientelismo de los partidos tradicionales, pero no vamos a discutir eso. Yo voy a hablar más bien del tema de la libertad, que es lo que dijo el presidente en su discurso inaugural. Y en realidad, yo puedo coincidir con todas esas libertades que él plantea. La libertad de tener un techo, la libertad de enseñar, la libertad de innovar. Estoy totalmente de acuerdo. El problema es cómo se garantiza esa libertad, porque la libertad a la que él se refiere, si no hay gasto social en educación, no hay gasto social en innovación, no hay créditos para las pequeñas empresas y no hay créditos importantes para poder tener su techo propio, y eso implica el gasto social necesario que tiene que hacer el Estado, esa libertad no existe, o mejor dicho, existe solo para los poderosos económicamente, que son los que quieren tener esa libertad. ¿Verdad? Porque también los pobres o la clase media empobrecida quieren tener esa libertad, pero para eso hay que apoyarlo y la única forma de apoyarlo es a través del Estado. Y en realidad, si lo que hacemos es restringir el Estado y evitar el gasto social, va a haber un montón de gente que esa libertad a la que hacía el referencia del presidente no la va a tener. Y es lo que nos está pasando ahora, agravado por el tema de la pandemia.
Acá,
por eso,
acá empieza de nuevo la discusión, ¿no?
¿Sí? A nivel internacional, todos los organismos internacionales dicen, ahora no importa ni el investment grade, ni importa el déficit fiscal. Hoy lo que importa es gastar para que la gente pueda realizar las condiciones mínimas de India.
Mínimo, Pablo, pues se nos fue el tiempo.
Una precisión, no es verdad que no hay no hubo apoyo al crédito en las pymes. Es más, el Frente Amplio está muy enojado porque entre lo que hablamos de gasto de la pandemia, hemos incluido 500 millones de dólares de garantía para que las pymes puedan pedir crédito. Es más, nos criticaron por eso. Así que por lo menos reconozcan de que eso está y que después hicimos juego sucio con los números.
Pero bien, está... saco lo de las pymes y te dejo todo lo demás.
Es cierto porque a mí concretamente, que tengo una unipersonal, no lo hablo de afuera, Ande me mandó plata. Y después, dos meses después, me enteré que la plata que me habían mandado era para devolver, que no era un apoyo para... Entonces, digo, hasta ahí, perdón, pero...
Se parece mucho al capitalismo.
Bueno, volveremos sobre este balance. Claramente, en estos días estará arriba de la mesa en varias mesas.
En Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales.